de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Así pues, os conjuro, en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, al comenzar este capítulo 2, vamos entrando ya en la profundidad de esta carta a los Filipenses. No podemos olvidar que estamos hablando desde la palabra de Dios. Y hablar desde la palabra de Dios significa no hacer una teoría sobre la palabra, sino una proclamación de la palabra. Proclamación quiere decir anuncio. Quiere decir, como hemos dicho estos días de atrás, que es a vosotras a quien se dirige esta palabra y os la anuncia el Señor, porque siempre es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Y entonces, pues, hay que acogerla así, con los oídos despiertos, con el corazón abierto, y dejando que la palabra nos haga lo que nos tiene que hacer, incluso daño, porque alguna vez hasta la palabra nos puede hacer daño. El otro día estábamos en una asamblea, 1000 y pico personas en Madrid, fue el fin de semana hasta 15 y 16. Y cuando me tocó predicar a mí, pues me vino a la mente en aquel momento, me di cuenta que era del Señor, un pasaje de la Escritura, un pasaje del Evangelio que yo no había entendido nunca. Es el pasaje de las bodas de unas bodas en las que un señor invita a sus amigos, pero sus amigos se van excusando. Uno tiene que hacer no sé qué, otro no sé qué. El reino de los cielos se parece a un banquete. Y como no van los invitados, el dueño del banquete le dice a sus criados, salid por ahí por las encrucijadas de los caminos, ¿sí? Salid por las periferias, salid por los barrios, salid por las chabolas. Y a todos los que encontréis, pequeños y grandes, a los pobres, invitadlos al banquete. Y así lo hicieron, y se llenó la sala. Y entonces, pues, el dueño fue a visitar el banquete en un momento determinado y se encontró con que uno no tenía vestido de fiesta. Le dijo, ¿cómo estás aquí sin vestido de fiesta? Y mandó a sus criados que lo ataran y lo arrojaran fuera. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Yo no sé lo que entendéis vosotras en este párrafo, pero yo lo que entendí en aquel momento es que los que estaban en la sala, pues tenían que tener el vestido de fiesta. Y entonces les pregunté, vosotros tenéis el vestido de fiesta, ¿verdad? Porque no habrá ninguno aquí que esté juzgando. No habrá ninguno aquí que esté criticando. No habrá ninguno que esté con mal corazón, con el corazón endurecido. Y bueno, pues siguió la predicación. Pero después me enteré, por teléfono y de otras formas, que muchas personas se sintieron aludidas y algunos se marcharon porque consideraban que no tenían el vestido de fiesta. que no estaban vestidos de fiesta. Y algunos, y sus mujeres, o al revés, pues con grave detrimento, o sea, con dificultad, recibieron esta palabra. Y es que la palabra alguna vez se hace daño. Si no se consideraban con vestido de fiesta, pues yo pienso que cuando el Señor te hace entender una palabra, aunque sea a la negativa, está contigo y te está diciendo algo, está penetrando ya en tu corazón. Por eso escuchar la palabra muchas veces pues nos hace daño. Nos hace daño en el sentido bueno de la palabra, en el sentido de que tú tienes que mirarte tu vida, tienes que mirar cómo vas, tienes que confrontarte con lo que la palabra de Dios dice y desde ahí puedes decir, Señor, que tu palabra me sane, que tu palabra me cambie, que tu palabra me convierta, que tu palabra sea verdadera en mí, que se haga en mí, que realice aquello que la palabra proclama. Y si es así, pues entonces estás escuchando la palabra con fruto, estás escuchando la palabra bien y va a realizarlo. Por eso San Pablo les dirige esta palabra a los filipenses y ahora aquí se dirige esta palabra a vosotras. Y entonces dice San Pablo desde eso, como con apremio, os conjuro, figuraos qué palabra, en virtud de toda exhortación de Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que seáis todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Entonces, si viene la palabra a nuestro corazón, pues a lo mejor te puede denunciar a ti y decir, yo no tengo vestido de fiesta esta tarde, yo no soy del mismo sentir, yo no soy del mismo espíritu que otras, yo no hago comunidad como debería hacerla, yo hago mucho lo mío, voy por mí, a mi manera, desde mi rollo, desde mis ideas, desde mi asunto. No acabo de hacer auténtica comunidad. Entonces sigue San Pablo diciendo, nada hagáis por rivalidad. Y eso es muy común entre los hombres, hacer cosas por rivalidad, o por celos, o por envidias. Mira que esta, mira que la otra, mira que le han mandado esto, mira que a mí no me tienen en cuenta, mira que, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. ¿Os acordáis de la escala de San Benito, de los 12 grados de humildad en el monje? Como hay uno de ellos, un grado que yo no sé cuál, allá por el séptimo o así, ¿es el séptimo? Séptimo. Allá por el séptimo nos dice que cada uno considere a los demás como superiores, que no es nada fácil, una cosa bien dura y bien difícil, pero lo dice aquí San Pablo también, antes que San Benito, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo y buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Qué broma, ¿verdad? Pero si escuchamos la palabra con fuerza, la palabra nos denuncia, pero ojo, que la palabra no nos denuncia de condenación. Que la palabra de Dios cuando denuncia, no denuncia para condenarte. Que el Espíritu Santo ha venido, según nos dice San Juan, para convencernos de pecado. Pero cuando Dios convence de pecado no es para hundirte. Los hombres sí. Los hombres cuando nos acusamos los unos a los otros, nos hacemos daño. Pero Dios no. Dios te pone en claro la herida, pero a la vez la sana. A la vez la cauteriza, hiere, corta, pero a la vez cauteriza con el fuego de su espíritu. Entonces las acusaciones de Dios y las acusaciones de la palabra, que nadie las tome de una manera moralística, es decir, con amenaza de castigo, Dios no es así. La palabra es dura, es fuerte, entra, pero no te castiga. No te castiga. A poco que la cojas, te sana, te hace bien y te hace amor dentro. Interioriza el amor. Y Dios te revela tu pecado y dices, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y por otra parte, la palabra tampoco es apremiante. Tampoco es, o mañana dejas de hacer esto, o te machaco. No, la palabra de Dios no es apremiante. Es la palabra del hombre la que es apremiante. Somos nosotros los que nos tratamos muy mal a nosotros mismos. Somos nosotros los que no tenemos el don de sabiduría. La palabra de Dios no es apremiante. La palabra de Dios tiene consideración con tu flaqueza. La palabra de Dios lo único que te pide sencillamente es que no tengas el corazón cerrado, le entregues tu pecado, tu debilidad, tu herida, tu impotencia al Espíritu Santo y Él pueda ir haciendo a lo largo de tu vida. Por eso el amor de Dios es dulce. El amor de Dios no es un amor, digamos, que rebaja, que humilla, que desprecia, que infravalora. El amor de Dios nunca te mete en la culpabilidad, nunca te dice, ves, no tienes remedio. La palabra de Dios nunca hace eso, nunca. Es otra cosa. Lo que pasa es que la palabra de Dios es tan fuerte, que alguna vez se entra dentro de nosotros y nos creemos, pues no. Dios es Dios y Dios es amor. Conoce perfectamente tu debilidad, conoce perfectamente todas tus cosas. Y de ahí que, evidentemente, pues, aunque algunas veces la palabra sea fuerte, nos haga daño, pero es el daño de Dios, que es curación, que es sanación. Y entonces San Pablo, es curioso San Pablo, cómo para darnos y para hablarnos de cualquier cosita pequeña siempre pone ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Aquí empieza un canto, que es lo más bonito que tiene la carta a los filipenses, si es que no es lo más bonito de todo lo que escribió San Pablo, el cual siendo de condición divina, Jesús, que rezamos ese himno, ¿verdad? Se despojó de su rango y tomó condición de esclavo, etcétera. Es impresionante este himno, es impresionante estas palabras de San Pablo de aquí. Algunos dicen que es un himno, que no lo escribió San Pablo. Pues bien, yo digo, si lo escribió otro distinto de San Pablo, esto es tan bonito, tan bello y tan profundo, que ese otro que lo escribiera merece más consideración que San Pablo. Pero claro que lo escribió. ¿Quién va a escribir esto nada más que un San Pablo? ¿Quién va a escribir una maravilla como esta? Nada más que un santo del calibre y de la unción y de la revelación de San Pablo. Entonces, pone el ejemplo nada menos de que tú tienes que tener sentimientos de unidad con todos, rebajándote a ti misma, es decir, no queriendo sobresalir siempre, no queriendo estar la primera, sino haciendo comunidad, poniéndote el pijama. ¿Por qué razón? Pues porque Jesús se lo puso, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, de sus vestiduras y tomó condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Se hizo como uno de tantos. Pues a mí me gusta mucho esto de San Pablo, cuando para cualquier cosa pone a Jesucristo de ejemplo. Llega, hay un momento en que San Pablo dice, pide por una colecta, dice, dad, cada uno que dé según la gracia que tiene, cada uno que dé según su corazón, pero pensando que Jesús dio todo lo que tenía, porque dio su vida. Así que vosotros no vais a dar 3 euros o 5 euros de papel. Dad un poco, no seáis roñosos, no seáis tan rácanos y tan tacaños. Dado un poquito, viendo cómo Jesús se entregó a sí mismo y se dio a sí mismo en todo lo que era y en todo lo que tenía. Y entonces nos pone aquí un ejemplo, que es este ejemplo de Jesucristo, de cómo él no retuvo, sino que se humilló profundamente para hacerse hombre. Jesucristo podía haber resucitado en el primer momento de la concepción. Podía haber resucitado. Tenía poder para ello, porque su subsistencia, su personalidad era divina. Podía haberse unido a una humanidad y en ese mismo momento resucitar. Pero no. Quiso pasar los años de vida mortal como hombre. Como hombre. Esta es la kenosis, la humillación profunda de Jesús. Quiso pasarlos como hombre, con su naturaleza humana, no resucitada, sino encarnada. Encarnada. Y en castellano, encarnado significa rojo. No sé si aquí en Canarias se dice. Una cosa encarnada es una cosa roja. Y rojo viene de sangre. O sea, una cosa encarnada es una cosa de sangre, que sangra. De ahí viene la palabra encarnada, que sangra. Y sangrar ya sabéis lo que es. Viene de la herida, viene del sufrimiento, viene de una situación dura y difícil. Entonces Jesús no retuvo ávidamente, podía haber resucitado desde el primer día de su concepción, desde el primer segundo de su concepción, pero no, se hizo niño, como tú, como pobre, se hizo. Yo esta charla, cuando la grabe, cuando la coloque en internet, la voy a titular Raíz del humanismo cisterciense. ¿Y sabéis por qué? Pues por una razón. Porque San Bernardo fue uno de los pioneros en el siglo XII para que en la piedad medieval volviera toda esa piedad a centrarse en el Cristo crucificado. ¿Qué cosa? En el Cristo hombre, en el Cristo crucificado. Y diréis vosotras, ¿y por qué? ¿Y cómo se hacía antes? Los benedictinos de antes, los de Cluny y antes, pues con influencias de allá, de Oriente, de Bizancio, daban culto a otro Cristo, al Cristo que llamaban Pantocrátor, al Cristo coronado, al Cristo rey del universo. Si veis las figuras, por ejemplo, del arte románico, muy típico de Cluny, el Cristo que está ahí crucificado no parece un hombre. Parece la divinidad crucificada, porque tiene tal majestuosidad que no es un hombre crucificado, es un Dios crucificado. Por eso las imágenes románicas son imágenes sin movimiento, sin ternura, hieráticas. Tienen interioridad, pero no se miran. El niño no mira a la Virgen. La Virgen no sonríe al niño. El niño no mama el pecho. El niño está hierático. Y la Virgen también está como sin movimiento, rígida, muy interior, muy interiorizada. Y entonces, pues, los de Cluny, incluso los primeros cistercienses, que los cistercienses iban por mucha más pobreza, pero San Bernardo en eso fue moderno. En eso fue muy moderno. De tal forma que después el siglo XIII entero, ya con Santo Domingo y con San Francisco, pues entraron en esta piedad del Cristo crucificado, de la humanidad, de la santa humanidad crucificada. De tal forma que es un hombre el que está en la cruz. Es decir, eres tú el que estás en la cruz. Y acercó al Cristo un montón al pueblo. al pueblo que lo necesitaba, porque el pueblo quería ver a un hombre crucificado, no quería ver a Dios crucificado porque no cree el pueblo. Y además así lo dice Calcedonia, que Dios pueda ser crucificado. Solo puede ser crucificado el hombre. Vosotras sabéis que San Bernardo tuvo, cuando era jovencito, una noche de Navidad, que fue con su madre a los maitines y a misa, tuvo una visión. Y la visión fue la del portal de Belén. En el portal de Belén vio al niño, hombre humanizado. Y esa visión, según todos los autores, fue importantísima para la piedad de San Bernardo y, por lo tanto, para la piedad cisterciense, porque queráis o no queráis, dependéis enormemente de San Bernardo. En vuestras condiciones, y además, ¿cómo no? Y además a mucha honra, como creo yo que diréis vosotros, allá en el interior de vuestros corazones, y a mucha honra, porque ser hijas de tal padre. En los cistercienses tenéis una cosa distinta de casi todas órdenes. Tenéis un padre que es San Bernardo, pero tenéis abuelos. Los abuelos fueron los anteriores a San Bernardo. Pero padre, yo creo que verdaderamente, pues es este, es San Bernardo. Y entonces, pues hay un humanismo ahí que a San Bernardo no se lo puede quitar nadie. Y que tiene una expresión maravillosa. Yo creo que la lectura, el otro día lo hablaba con la madre de Abadesa, y a ver si me deja el tercer tomo del breviario para poder hablar un día de eso. Yo creo que la lectura más bonita, más gratuita, y yo me gusta escribir sobre la gratuidad, la lectura más gratuita que hay en todas las segundas lecturas de maitines en el breviario es la de el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, en que San Bernardo nos habla de las llagas de Cristo. Y se pregunta San Bernardo, ¿méritos? Yo no tengo ninguno, ni me interesa. Los tiene todos Jesucristo. Perdón, yo no tengo. Santidad, yo no tengo. La tiene toda Jesucristo. Yo me puedo meter por esas llagas y puedo llegar a la fuente de todo mérito, a la fuente de toda sanación. Donde San Bernardo tiene una comprensión de Cristo y de la kenosis de Cristo, de la humillación de Cristo, que nos dice aquí esta carta a los filipenses, impresionante. Impresionante. Yo supongo que vosotras tendréis localizada esa lectura, o bien por el breviario, o bien por el noviciado y por vuestra tradición. Pero si hace mucho que no la leéis, hoy mismo podéis leerla, esta tarde. Ya os digo, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Y es, para mí, la más bonita de todas las lecturas que tiene el breviario, las segundas lecturas. Entonces, yo si no hubiera leído eso, esa lectura de San Bernardo, os juro que tendría otra idea de él. Pero después de leer eso, dices, este hombre, necesariamente, a pesar de que estuvo metido en tantos fregados de todo tipo, filosófico, teológico, las famosas discusiones con Abelardo, las predicaciones de las cruzadas, yo qué sé, las cosas. Pero cuando un hombre en la intimidad de su corazón es capaz de hablar de Jesucristo de esa forma tan interior, tan gratuita, y ver cómo él no era nada, sino que todo, lo recibía entrando por las llagas de Jesucristo al corazón mismísimo de Dios, que es fuente de toda salud y fuente de toda salvación y fuente de toda gracia. ¿De dónde vas a recibir tú que no tengas celos con las hermanas? ¿De dónde vas a recibir tú que no tengas rivalidad, que nos dice aquí San Pablo? ¿De dónde vas a recibir tú que no tengas vanagloria, sino que hagas auténtica comunidad cisterciense? ¿De dónde lo vas a recibir? Penetrando por las llagas de Cristo, dejando que desde las llagas de Cristo baje a ti el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo, pues el don del Espíritu Santo baja de la cruz, de la humillación de Jesucristo, de su kenosis. Y entonces, pues, te da la posibilidad de hacer eso, sino cómo vas a hacer tú el recorrido de las 12 de los 12 peldaños de humildad. ¿Cómo vas a hacer esas cosas tan bonitas de la espiritualidad benedictina cisterciense? No puedes, no puedes. Es ahí, en Cristo, en lo más profundo de Cristo, donde tú puedes recibir esa espiritualidad. Y entonces Cristo se hace el centro de la espiritualidad cisterciense, y al hacerse el centro de la espiritualidad cisterciense, el Cristo hombre muerto y resucitado, entonces hay un humanismo tremendo. Se achaca a San Francisco, y dicen que San Francisco fue el inventor de los belenes, allá en ese pueblo, en... ¿cómo? No, en... más tarde, porque lo mayor, en... bueno, cerca de Roma, ya no me acuerdo. ¿Qué? No, en Asís, no. En otro pueblo, en el presepio, que llaman allí, el... bueno, como digo, cuando se le quiera recordar uno ya con estas edades. Pero, pues puede ser que San Francisco, como era así tan curro el hombre y tan metidico en la espiritualidad, y el hermano Sol y el hermano Lobo, y el hermano Belén y la hermana Cosa, San Bernardo no tenía tiempo para dedicarse a Belencitos y a Villancicos. San Francisco sí, porque ese no se dedicó a predicar cruzadas, ni y además no era muy literato, no era muy instruido, era más bien pobrecito, pero con mucho amor, claro, con mucha enorme santidad y con muchísimo Espíritu Santo. Pero en realidad, San Bernardo quizás sea el iniciador de esa corriente que después cristalizó en el siglo XIII con los mendicantes, con los franciscanos, con los dominicos, y entró de lleno en la piedad cristiana, el humanismo de Jesucristo crucificado, pero que está ahí en la raíz de la espiritualidad cisterciense, que está ahí pues porque San Bernardo pues osito entrar en esa espiritualidad. Por eso estas cosas se pueden predicar aquí con comunión. Estas cosas se pueden predicar aquí sabiendo de una forma o de otra que tienen que hacer eco en vuestra alma y en vuestro corazón. Primero porque sois cristianas, porque estáis bautizadas, evidentemente, porque esto es puro bautismo. Y nosotros estamos unidos por el bautismo más que por ninguna otra cosa, evidentemente, todo. Pero después, como carisma especial, cisterciense, pues también esa espiritualidad del Cristo que se hizo uno de tantos, que nació. Esa visión de San Bernardo, pues es una visión que durante toda su vida, fíjate cómo la desarrolló el Espíritu Santo. ¿Quién iba a imaginar y cómo iba a imaginar él que por una visión cuando era pequeño, que fue con su madre a los maitines y a la misa de Navidad y se durmió? Porque la cuestión es que se durmió en la iglesia y dormido tuvo la visión, vio el portal de Belén. Y segurísimo que la iglesia no tenía el portal de Belén. Yo no sé cómo sería la iglesia de allí, pero segurísimo que era una iglesia románica, porque era el tiempo, y tendría un Cristo frío, hierático, pantocrátor, dominador, como que no le importara el sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento de la gente. Y entonces Dios, para humanizar, el Señor para humanizar el corazón de San Bernardo y con él el corazón de toda vuestra orden y con él la nueva piedad de los nuevos tiempos, le hizo ver a San Bernardo que no mira, que no es el dominador, que es un niño que nace en Belén, que es un niño pequeñito, que Jesucristo no retuvo ávidamente el ser como Dios, sino que se despojó de su rango, que Jesucristo pudo resucitar el primer día y hacer su salvación como resucitado, porque también lo pudo hacer, nos pudo redimir como resucitado. Pero Dios no lo designó de esa forma. Dios no lo previó de esa forma, Dios no lo quiso de esta forma, sino que a su Hijo, humanizado, le hizo pasar por nuestra realidad. Y pasó por este mundo como uno de tantos. Por eso el que fue crucificado fue un hombre real, de naturaleza humana, que pasó con todos sus sufrimientos con la vida, por la vida, que pasó por toda su realidad con la vida y que hizo que verdaderamente, pues, nosotros, todos nosotros, pues podamos vivir este misterio de nuestra realidad desde Cristo, el que muere y el que resucita. Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene Cristo para nosotros? Es el que dice San Bernardo en esa lectura que os estoy diciendo. Porque tú, ¿qué relación tiene tu pecado con Jesucristo? Ese es el problema básico. ¿Qué relación tiene tu pecado con Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para ti? ¿Jesucristo para ti es un modelo? ¿Tú tienes que imitarle? Que no, mujer. Que tú no tienes que imitar a Jesucristo. ¿Pero cómo vas a imitar por Jesucristo? Pero si no tienes ni fuerza ni vales para nada. Si no has abrazado un Padre Nuestro sin distraerte. ¿Pero cómo vas a imitar tú? Y tú no puedes imitar a Jesucristo. ¿Qué es eso además de imitar a Dios? ¿Qué es eso? Si esas cosas no... ¿Qué relación tiene tu pecado con Jesucristo? ¿Imitar a Jesucristo? ¿Tomar nota de lo que dice Jesucristo? Jesucristo fue un gran moralista y entonces nos dijo lo que teníamos que hacer. Vamos a apuntarlo. Jesucristo dijo esto y esto y esto. Voy a hacer propósito de cumplir, o como dicen muchos, de llevar a la práctica. Voy a llevar a la práctica lo que dijo Jesucristo. Voy a llevar a la realidad lo que dijo Jesucristo. ¿Pero tú qué vas a llevar a la realidad? ¿Pero tú qué vas a llevar a la realidad? Si estás incapacitada para llevar a la realidad nada de eso, si en tu vida no has hecho nada más que fracasar en todos tus intentos de ser buena y de ser santa, no has hecho nada más que fracasar. No puedes tú llevar a la práctica todas estas cosas. Pues yo quiero. Yo quiero. Y yo quiero cumplir el Evangelio. Y quiero cumplir el Evangelio porque hay que cumplir el Evangelio. Bueno, pues entonces yo te digo, pues mira, niña, para cumplir el Evangelio sabes lo que tienes que hacer. Cuando por la noche estés muerta, estés cansada, no des un paso más, que venga la madre abadesa y te diga, hermana, estése usted toda la noche sacando el agua del pozo para que se pueda lavar mañana la comunidad, porque resulta que hay racionamiento de agua. Resulta que no hay suficiente agua aquí, en este pueblo, y alguien se tiene que dedicar a eso. Entonces tu carne dirá, pero madre, si es que no puedo, si es que no puedo. Ah, pues Jesucristo te dice, cuando estés muerto, cuando estés cansado, cuando no puedas más, si uno te dice, acompáñame una milla, dice Jesucristo, acompáñale dos. Si cuando estás muerto de frío, muerta de frío, viene un pobre y te dice, hermana, deme la chaqueta, que estoy muerta de frío. Y Jesucristo dice, dale la chaqueta y el pantalón también. Anda, cumple tú el Evangelio. Cumple tú el Evangelio. ¿Quién puede cumplir el Evangelio? El Evangelio no se puede cumplir. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio se te da cumplido en el Espíritu Santo cuando tú crees verdaderamente como San Bernardo. Ese es el humanismo al que debe aspirar toda cristiana. El humanismo que expresa San Bernardo en esa lectura de la que os acabo de hablar. Ese es el humanismo profundo, porque es profundamente humano. ¿Y por qué es profundamente humano? Sencillamente porque los humanos no podemos llegar a más. El Evangelio es Evangelio, buena noticia, la noticia de Jesucristo, hermana, estás salvada, no en tu fuerza, no en tu mérito, en la fuerza de Jesucristo, en las llagas de Jesucristo, en el amor de Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Por eso Jesucristo se hizo hombre. Por eso Jesucristo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, se bajó del caballo para ser un peón cualquiera, para dejar de ser señor, de ser un señor y hacerse un hombre, vistiendo como uno de tantos y caminando y en su porte siendo y comportándose como uno de tantos. De tal manera fue como uno de tantos que le pudieron despreciar, que le pudieron escupir, que le pudieron hacer toda clase de judiadas, y nunca mejor aplicada esta palabra. Toda clase de judiadas le hicieron los judíos. ¿Por qué? Pues sencillamente pues porque era tan pobre, se hizo tan pobre, tan humilde, cuando pudo ser completamente distinta, que fue sometido a toda injusticia. Y entonces, pues, ¿tú no quieres ser sometida a toda injusticia? Sí, hombre, con el Espíritu Santo sí. Sin el Espíritu Santo, que no te sometan a mucha injusticia y no te diga la Madre Priora que saques agua toda la noche, porque si sacas agua toda la noche te vas a morir, cuando ya estás muerta. Si me lo hubiera dicho por la mañana, madre, si me lo hubiera dicho por la mañana yo, pues hubiera descansado durante el día y bueno, pues, pero así por las buenas, cuando una ya esté rendida, cuando una ya no puede más, sencillamente porque al alcalde de aquí, de este pueblo, le haya dado por poner restricciones de agua, y resulta que hay restricciones desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, y nosotras, como nos levantamos a las 4 de la mañana, a las 6 matines, pues hermana, como no tenemos agua del pueblo, pues saque usted agua del pozo, para que se puedan lavar un poquito las hermanas y vayan despiertas a maitines. Porque si no, van a ir totalmente dormidas a maitines y necesitarán un café. Pues el Evangelio es así, el Evangelio es así. Por eso la figura de Jesucristo es impresionante. Estos días, dos o tres días hablaremos de ello, porque aquí entra Pablo en una profundidad enorme, en una profundidad de lo que se llama la kenosis, es decir, la humillación de esto. Pero el sentido más profundo ya está dicho. El sentido más profundo es que Jesucristo pudo haber resucitado el primer día, pero no resucitó, sino que se sometió a condición y se hizo esclavo y pasó por uno de tantos. Por eso, pues, a mí me parece precioso. Y me parece precioso todo esto que yo he leído y estudiado de San Bernardo, y todas estas espiritualidades tan ricas, tan hondas. Y yo creo que estamos en un momento de vuelta a San Bernardo, de vuelta a esa humanidad de Jesucristo, porque en estos siglos anteriores ha desaparecido mucho de eso también. Estamos volviendo a humanizar a Jesucristo precisamente porque ha venido el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a qué nos puede llevar? A Jesucristo hombre. El Espíritu Santo siempre nos llevará a Jesucristo hombre. Porque es tu vida, siempre te llevará a tu vida. Y había desaparecido mucho esto. Mucho. Mucho. Había desaparecido por muchas razones. No había ni Eucaristía. Fíjate, mi madre y mi abuela, sobre todo mi madre en los primeros tiempos, después ya no, pero mi abuela y mi bisabuela, todas las misas que oyeron en su vida se las pasaban rezando el rosario. No entendían nada, pues rezaban el rosario. ¿Les valdría la misa? Pues claro que les valdría, pero... pero la piedad que brotaba de ahí, pues a las pobres no las consoló demasiado. Bueno, el consuelo viene del Espíritu Santo, vete tú a saber. A lo mejor están mucho más consoladas que yo. Pero bueno, lo que es bueno es bueno. Y entonces estamos nosotros volviendo ahora, pues a una dimensión muy humana también, muy humanista de la piedad, muy cristiana en el sentido de la humanidad de Jesucristo. De tal forma que descubrimos que ahí es donde viene el crecimiento auténtico de nuestras comunidades, en esto. Ha habido épocas en que no ha habido así. En los dominicos ha habido muchas épocas, en los jesuitas pues una montonera de épocas, en todo. En vosotros ha habido épocas en que estaba muy descuidada la humanidad de Jesucristo, que se llama pues la época de la trapa, la época de las grandes reformas, la época, son épocas bastante oscuras en la piedad, de unas rigideces extremas, de unas cosas extremas, pero ¿en nombre de qué? ¿En nombre de qué? Ha habido épocas duras, de hierro, difíciles, difíciles. Siempre habrá vocaciones, cuando los hombres se quieran inmolar, siempre habrá vocaciones, pero eso no habla de la verdad del asunto. Porque los hombres siempre, el hecho jansenista de inmolarme yo para sentirme justificado delante de Dios, eso a muchos hombres les viene genial. Padre, yo quiero ser así. Un día se confesó un joven conmigo de sus pecados de sexualidad, que no podía con ellos, después de varias confesiones. Y me dice, padre, me tiene que poner una penitencia durísima, porque yo voy a cumplir esa penitencia. Y al final, cuando terminé la confesión, digo, reza una Ave María. Se me encrespó, se me puso, pero enfadadísimo. Y ya en el mismo tono casi le dije yo, pero ¿tú qué quieres, chaval? ¿Tú quieres compensar a Dios? ¿Tú quieres comprar a Dios con tus penitencias? ¿Tú quieres comprar la gracia de Dios con tu penitencia? ¿Tú te crees que te vas a salvar tú por todas las penitencias que hagas? ¿Y tú te crees que aunque domines tu castidad vas a conseguir algo? ¿Para qué vale eso si no es en Jesucristo? ¿Para qué vale todo eso? Humíllate profundamente y deja en tu pobreza que el Espíritu Santo vaya haciendo en ti la obra de sanación. Yo entiendo que estamos educados de esa forma. Yo entiendo que hemos recibido muchas veces nosotros esa educación. Pero entiendo también que antes que nuestros educadores existía San Bernardo y existía esas grandezas. Yo leo en muchos de vuestros libros, leo sencillamente que el crecimiento de la piedad cisterciense está en la vuelta a los santos padres que dieron origen en el siglo XII a la orden. Y visto, me lo creo con toda mi alma. Y visto, me lo creo con toda mi alma. ¿Por qué? Pues porque leyendo esto y viendo esto es tan consonante con lo que ahora nos está enseñando el Espíritu, con lo que ahora nos está proclamando el Espíritu Santo en esta época y en estos corazones, que no hay que hacer, ahora sí que no hay que hacer reformas nada más que la interior, la profunda interior, la reforma de dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras comunidades, renueve nuestro bautismo en profundidad y vaya haciendo Él lo que tenga que hacer. Porque a la orden hay que identificarla más con el Espíritu Santo que con la regla de San Benito. Es cierto que una cosa es el cauce y no se pueden separar las dos cosas, cierto, pero hay prioridades. En la orden es mucho más importante el Espíritu Santo que San Benito y que la regla de San Benito, porque el Espíritu Santo es el fundador de vuestra orden. Es el que ha amado a la orden, el que ha amado a cada una de vosotras con todo su ser en Jesucristo y el que os salvará por toda la eternidad, porque es el Espíritu de Dios vivo, que es el amor derramado en vuestros corazones. Que el Señor haga que estas palabras broten y crezcan en lo profundo de vuestro corazón para sentiros bien en la vocación a la que habéis sido llamada, porque es verdadera y es auténtica.